Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 2:06, 1:06 en las Islas Canarias. Es lunes 23 de junio. Seguro que algunos de quienes nos escucháis, estáis viendo este día de una forma diferente a pesar de ser lunes. Por eso de que cuando acabe el día, en muchos lugares de nuestro país se va a celebrar la noche de San Juan. Esta noche nos gustaría que nos dijerais si celebras, pues cómo es esta celebración, si la celebras, dónde, qué tipo de rituales sigues. Lo de saltar el fuego, pasarlo con los pies descalzos, esto creo que depende, pues puede doler un poquito, ¿eh? Bañarse en el mar, fuegos artificiales, sardinas, quemadas, baile de los caballos, esto que ocurre en Soria. En fin, que pues si nos quieres contar todo esto, lo tenemos muy sencillo. Nos lo puede decir a través de los siguientes medios. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
A ver, cuéntanos.
Pues a través de las redes sociales, búscanos como La Noche de COPE, y si no, la dirección completa, www.facebook.com/lanochedecope, o a través de Twitter, @lanochedecope. También a través del correo electrónico, lanoche@cope.es, y si prefieres contárnoslo a nosotros y hablar con nosotros, pues llámanos al 950 60 06, que además es gratis.
950-60-06. Eso es. ¿Tú celebras esto la noche de San Juan?
Pues ahora no, aquí en Madrid no lo celebro, pero cuando estaba en Asturias, en mis tiempos mozos, allá hace tiempo, sí que lo celebrábamos en la playa con la danza prima. Tiene muchísima importancia. Sí. Asturias es un día muy importante. Y las llanas a veces están incluso presentes.
Y en Galicia, y en Valencia, y en Alicante, y en Cádiz, en fin, en un montón de sitios y con tradiciones diferentes, o como decíamos también, por ejemplo, en el interior, como puede ser en Soria, en fin, que si no lo quieres contar ya sabes que tienes diferentes medios y nosotros estaremos encantados para hacerlo llegar también al resto de oyentes. En la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez y Fran González, en la realización a Alba Santiago y a Luis Pinar, a mi vera Miriam Ponte que acabas de escuchar, y yo soy Roberto Pablo, agradecido de que nos dejes iniciar la semana a tu lado.
Solo que matas como un puñal, que tu veneno mi alma consumirá, que no hay esperanza para este amor mortal. No tengo nada por lo que luchar, me han despedido del verbo amar. Todos mis sueños esta noche arderán en el eléctrico fuego de la noche.
Que próximamente va a estar con nosotros. Bueno, pues ya está con nosotros. Quien ya está con nosotros en la noche es María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiñere. Es psicóloga, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad en Madrid. Macu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Además, hoy con un tema que me parece de lo más interesante. A ver si lo sé exponer bien. A ver, tener hambre, sed, frío, sueño. Estas son necesidades básicas que todos tenemos y que tarde o temprano tenemos que satisfacer. Pero también, pues tenemos otra clase de necesidades. Un abrazo, una caricia, que son necesidades pues emocionales o bien otras más instrumentales, ir a trabajar, acabar un proyecto. Pocas veces nos paramos a reconocer estas necesidades porque se vuelven automáticas o no nos fijamos en el modo en que pues las satisfacemos o las interrumpimos. A ver, Macu, ¿cuál es el proceso de satisfacción de las necesidades?
A ver, es que yo cuando me puse a estudiar y a leer
Macu,
sobre
Macu, por
este
cierto,
tema,
que se me olvidaba, felicidades.
Ostras, fíjate ya lo que me faltaba, que me felicitaran el cumpleaños por radio. Oye, pues muchas gracias.
Ya vamos con 2 horas y 10 minutos de retraso porque todos pensábamos que era hoy y resulta que fue el domingo.
Sí, fue el domingo, pero bueno, da igual. Es que esta pulsera tan bonita que me habéis regalado, vamos, es que lo compensa todo.
Ya tienes que devolver, recuerda. Ahí a Miriam al Corte Inglés y no la paga.
La caja era más bonita todavía, la pulsera.
Este hombre que está ahí, ¿sabes? Está esperando porque hemos dicho, no, por favor, no lo detenga, y lo que hace ahora ya se vuelve a llevar. Se la damos y... Bueno, venga, ¿cuál es el proceso eso de satisfacción de las necesidades? Que te corta.
Proceso, no te preocupes. Bueno, el ciclo, lo que llamamos ciclo de las necesidades, tiene mucho que ver pues con esa satisfacción que a veces pues llegamos a producirla o a veces nos la interrumpimos, ¿no? Entonces, como tú bien decías, normalmente entendemos por satisfacción pues algo que nos da placer o que nos gusta o que nos viene bien de alguna manera, y normalmente cuando a una persona le preguntas por una satisfacción o por una necesidad, más bien te suele decir al final que pues tiene que ver con el hambre, con la sed, con necesidades más de tipo biológico, ¿no? Sin embargo, necesidades pueden ser muchas, ¿no? Como por ejemplo, una necesidad tuya ahora mismo en el momento, pues puede ser exactamente lo que estás haciendo de mover papeles, escribir algo,
vale.
o leer o mirar una cosa determinada, o por ejemplo, pues hacer un programa de radio, ¿no? Entonces, el ciclo de esta satisfacción de necesidades tiene al final varias etapas, de las cuales, bueno, pues tenemos una inicial. Por ejemplo, si cogemos el ejemplo del tener hambre. Si cogemos ese ejemplo, la primera fase de ese ciclo de satisfacción de necesidades sería el de repente darme cuenta de que hay algo en mi cuerpo que me está incomodando o me está haciendo sentir que hay algo que pasa, que no está el cuerpo tranquilo de alguna manera. Entonces, en el caso del hambre podría ser pues que me ruge el estómago, uh-huh. o que me duele o que siento cierta debilidad quizás en el cuerpo. Entonces, de alguna manera podemos parar a escuchar a nuestro cuerpo y decir, uy, algo que se está moviendo ahí dentro, ¿no? Pasaríamos a un segundo paso en el cual nosotros ponemos conciencia en eso que nos está pasando en el cuerpo y le damos un nombre. Entonces, de alguna forma es el trasladar ese me ruge el estómago a decir, ah, vale, lo que me pasa es que tengo hambre.
Vale.
Entonces lo puedo diferenciar del tengo náuseas o tengo sueño o tengo un corte de digestión o tengo mariposas porque estoy enamorado.
Vale.
Entonces, de alguna forma de diferenciarlo y ponerle conciencia a esa cosa que se ha movido dentro de nuestro cuerpo, ¿no?
¿Qué sucede cuando, por ejemplo, es una necesidad no es cubierta? Porque esto que estás contando, claro, es verdad, más o menos nuestro cerebro enseguida pues lo adapta y suele ser la sociedad en la que vivimos más o menos fácil, ¿no? Si tengo un hambre, pues ingerir algo para que se me quite ese hambre. Pero cuando una de esas necesidades no es cubierta, ¿qué sucede?
Claro, el problema es, o sea, y de hecho aquí viene lo curioso de este tema, y es que no siempre, o sea, tendemos a pensar que sí, que normalmente sí, yo cubro mis necesidades, y yo como, y yo bebo, yo pido un abrazo, o yo lo que sea. Y a veces no es tan cierto como creemos, ¿no? Porque a veces lo que sucede es que metemos mecanismos ahí en medio. Unas veces puede ser que no satisfago la necesidad porque no puedo. O sea, pues tengo mucha hambre, pero no tengo una nevera cerca, ni tengo dinero para comprarme algo, o estoy en una reunión metida y ahora mismo no me puedo salir a comer, ¿no? O bien puede ser, por ejemplo, en el caso del hambre, pues tengo mucha hambre, pero no me permito comer porque estoy a dieta. Entonces ahí estoy poniendo un otra necesidad, que es la de satisfacer esa necesidad de verme más delgado o verme lo que sea, ¿no?
Operación bikini, vamos.
Operación bikini, exactamente. O bien también un poco puede ir enlazado porque tampoco tengo muy claro cuál es mi necesidad y a lo mejor lo que estoy es que me duele el estómago y entonces yo interpreto que realmente no es porque tenga hambre, sino porque tengo un dolor o un gas o un llama lo que quieras, ¿no? Entonces, de alguna forma, a veces no la satisfacemos y el problema es que al final eso se nos va quedando de alguna manera enquistado. Y entonces, si yo estoy haciendo un esfuerzo por no comer porque estoy a dieta, en vez de decir, oye, pues voy a comerme una mandarina, en vez de meterme
un bocata de lomo,
¿qué es lo que pasa? Que dentro de 2 horas me comeré el bocata de lomo y encima, además, me tomaré una cerveza para acompañar. Entonces, al final, hacemos un efecto acumulativo y al final, pues eso, por algún lado, explota, ¿no? O, sin embargo, el cuerpo pues se nos queda incómodo o nosotros nos quedamos con la sensación frustrada de que hay algo que no hemos satisfecho de todo, ¿no? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, esto es un ejemplo pues más a nivel emocional. Si yo no me he atrevido a pedir un abrazo porque me da miedo que tú me lo rechaces, probablemente yo me voy a quedar con una sensación frustrada de que yo necesitaba un abrazo y no lo he pedido, o no lo he llevado a cabo, o bien yo quería un abrazo, te he dado el abrazo y sin embargo me he quedado con la sensación de que en el fondo no me he quedado del gusto del todo, porque a lo mejor yo, aparte del abrazo, quería decirte que te quiero, o quería decirte dos o tres cosas más, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues a veces es que desconocemos del todo la necesidad, o no llegamos a ella, o nos la cortamos porque tenemos ciertas emociones como la vergüenza.
Pero te iba a decir que esto, una timidez, por ejemplo, puede influir, ¿no?, en esta cuestión, ¿no?, en ciertas necesidades, como dices, pues de querer expresarle un sentimiento a alguien y que nos ruborice o no nos atrevamos y entonces estemos ahí con esa sensación pues casi de hambre, ¿no?
Exactamente, sí. Entonces nos quedamos con esa incomodidad de querer hacer algo pero no poder, y en este caso por algo nuestro, ¿no? Con lo cual también se suma mucho la frustración de quería, no lo he hecho, y encima ha sido no porque el otro seguramente me hubiera dicho que no, sino por algo mío, que es la vergüenza, y encima me quedo frustrado porque encima no he conseguido lo que yo quería, que era el abrazo.
¿Cómo sabemos que algo es una necesidad y no un capricho?
Normalmente, si nosotros nos escuchamos, lógicamente, pues lo que decía, el cuerpo o las emociones de alguna forma nos dicen, nos dan un poco la pista de aquello que nosotros podemos estar necesitando, pero al final muchas veces, por ensayo y error, acabamos, pues lo que decíamos, de lo que te contaba del ejemplo del abrazo, ¿no? Yo creo que quiero un abrazo, creo que lo que necesito es un abrazo, soy capaz de llegar a entender que lo que necesito es un abrazo y pedirlo, por tanto, a esa persona, y esa persona dármelo y, sin embargo, quedarme con la sensación de que no he satisfecho algo, o sea, no está del todo, no me he quedado del todo a gusto, ¿no? O sea, realmente cuando una necesidad es una necesidad, una vez que yo la sacio, si yo lo que tengo es hambre y como, luego me quedo saciado hasta el próximo momento en el que vuelva a tener hambre. Sin embargo, si verdaderamente no se trata de una necesidad o no está cubierta del todo, pues probablemente me quedaré con la sensación de que me falta algo, ¿no? Entonces, a lo mejor le he dado ese abrazo, pero me voy diciendo, es que tenía que haberle dicho además que gracias por el apoyo que me dio ayer con lo que sea. Entonces, de alguna forma, al final, si se trata de un capricho, pues lo saciaremos y no nos quedaremos del todo a gusto, mientras que si es una necesidad y la hemos cubierto, pues eso, pues como cuando vamos a hacer pis.
Vale.
Estoy que me hago pis, hago pis, que te quedas de un a gusto que te mueres.
Sí,
pues
sí,
lo
vale.
Mismo.
Es muy buen ejemplo porque lo hemos entendido. Creo que todo el mundo que nos ha pasado alguna vez. Sobre todo llegando de viaje.
Eso es.
Empujones y solo hay un cuarto de baño.
Sí, sí, eso, pues exactamente.
Oye, y cuando es algo en lo que no hay otra persona, pues parece más sencillo. Pero ¿qué pasa si también depende de otra persona?
Pues ahí entra mucho, o sea, lógicamente ahí entran muchos miedos y muchos, lo que llamamos introyectos, que son esos mensajes que nos decimos tanto, o sea, muchas veces y que hacemos nuestros, ¿no? Que claro, lógicamente nos entran los miedos de, pues, dejar de hacer algo por la necesidad del otro o por lo que nosotros queremos que el otro nos va a dar, lo que podemos recibir del otro. Y entonces ahí mucho tiene que ver, lógicamente, con que nosotros podamos discernir entre lo que es mío y lo que es del otro. Entonces, de alguna forma, saber diferenciar en que yo tengo la necesidad de pedir un abrazo independientemente de que el otro pueda decirme que sí o que no. Y muchas veces tendemos a pensar que una necesidad queda cubierta, queda satisfecha cuando me dan el abrazo, cuando yo lo he pedido, y a veces no, a veces simplemente la necesidad estaba en pedirlo, o sea, en el ser capaz de decirte necesito un abrazo, aunque luego tú me digas que no, pero yo te he dicho cuál era mi necesidad, ¿no? Y además luego, lógicamente, entra ahí mucho el juego de la tolerancia a la frustración.
Aquí abrazos no puedes pedir los que quieras, dinero no, pero abrazos te vamos a dar, ¿vale?
Si dinero depende de con quién te juntes.
Seguramente, ¿no?, el próximo ya no te dejaré entrar, ya te digo.
Exactamente, ¿no? Eso por eso digo que al final también juega un poquito el tema de la famosa frustración, ¿no? Vale. De que a veces dejamos hacer cosas por miedo a que nos digan que no.
¿En qué nos condiciona el satisfacer nuestra necesidad? ¿Qué dice de nosotros?
Pues dice de nosotros, primero, bueno, tiene mucho que ver con el respeto y sobre todo con el autocuidado. Pues lo que digo, ¿no? Muchas veces directamente nos censuramos nuestras propias necesidades, precisamente pues porque nos pueden llegar a dar vergüenza. Por ejemplo, hay gente que tiene mucha dificultad, por ejemplo, en elegir. Entonces, hay gente que a lo mejor va al cine con su pareja, con un amigo, y es incapaz de decidir que a mí lo que me apetece es ver esta película, porque no sea que tú no quieras ver esa película y yo te esté obligando, y entonces ahí entra en una especie de nudo de culpabilidad / mejor elige tú, que seguro que si eliges tú no nos equivocamos, porque así ya no me siento yo mal. Entonces ahí estás interrumpiendo tu necesidad, que a lo mejor tu necesidad es de, pues, ver una película de risa, porque las de miedo me dan muchísimo miedo, ¿no? Entonces, de alguna forma, el ser capaz de poder decir, oye, pues yo lo que necesito es esto y a mí lo que me gustaría es esto, independientemente de la respuesta que uno vaya a recibir del otro, lógicamente da mucha seguridad en uno mismo y da mucha coherencia.
Porque, o sea, por lo que estoy entendiendo, Macu, es nuestras necesidades debemos exponerlas, que luego puede ser que esas necesidades, sobre todo cuando dependen de otro, se satisfagan o no, pero, o sea, debemos no quedárnoslo dentro.
Exactamente, sí, no quedarnos la letra, porque además tiene mucho que ver también con, y eso lo hacemos todos, ¿eh? Hay gente que tiene más facilidad para hacer eso y otra gente que menos, ¿no? Pero todos lo hacemos en mayor o menor medida, y es que a veces tratamos de adivinar el pensamiento del otro, ¿no? O a lo mejor incluso cargamos en el otro, es que lo que tendrías que hacer es que, vamos, eres mi pareja desde hace 7 años, tendrías que darme un abrazo todas las noches.
Tú lo que estabas pensando y tú lo que querías.
Exactamente, bueno. Y a veces estamos dando a entender o estamos exigiendo cosas en vez de pedirlas desde nuestra necesidad. Oye, es que yo me gustaría, pues eso, gente que te dice, es que no me escribe, es que mi novio no me escribe todas las mañanas, eres el sol del amanecer de cada mañana, es que a lo mejor no se lo has pedido, y a lo mejor
es
algo que
hay que pedirlo,
necesitas,
porque es una necesidad tuya y no de la otra persona.
Exactamente, a lo mejor esa persona pues puede satisfacértela o puede que no, pero lógicamente.
¿A qué debemos estar siempre atentos para terminar esta charla cumpleañera?
Pues lo primero, a ver exactamente lo más, vamos, importante es identificar esa necesidad, porque muchas veces no sabemos lo que necesitamos o directamente lo anulamos, ¿no? Entonces, pues gente que tiene esa dificultad de, oye, de repente me encuentro medio mal o yo creo que aparentemente todo va bien, pero sin embargo estoy como con una angustia, como en un algo que me tiene nervioso y tal, a lo mejor es importante pararse a decir, oye, a ver qué es lo que me está diciendo mi cuerpo, ¿no? Porque a lo mejor resulta que, pues eso, estoy impidiéndome cosas que a lo mejor necesito expresar o necesito decir, ¿no? Y una vez que esa necesidad ha tomado forma, ver exactamente dónde yo tiendo a dejar de satisfacérmela, ¿no? Pues bien es porque no la identifico bien o bien es porque me da mucha vergüenza llevarlo a cabo o pedirlo o eso, ¿no? Decir, oye, pues yo tengo claro que es esto, lo he pedido, pero sin embargo, cuando ya lo he hecho, me queda algo. O sea, me queda con ganas de más.
Tengo necesidad de vacaciones, por ejemplo.
Tengo necesidad de vacaciones, exactamente. Primero, a ver, ¿en qué parte del cuerpo tienes esa necesidad de vacaciones?
En todo, el 99%.
Exactamente.
Creo que este dedo, el meñique es el único que dice que por él seguimos, pero porque no ha hecho nada durante todo el año, ni ha rascado siquiera.
Exactamente, pues hay que escuchar eso y ver a ver cómo la vas a llevar a cabo y ver, bueno, todas las cosas si puedes, porque a veces hay partes que no dependen de ti. Y claro, también existe esa, bueno, tolerancia a la frustración de que a veces, pues es que el jefe dice que es hasta este día de trabajo y no hay
más,
otra.
O tener necesidad de que te toque el Euromillón. ¿Sabes? O sea, no depende de ti, depende de la suerte, ¿no?
Exactamente. Bueno, pero es que hay quien dice que no, o sea, pero que tienes que por lo menos echar el billete de lotería. Porque
yo por eso no me frustro. Bueno, Macu, yo creo que nos ha quedado ahí la idea clara, ¿verdad? De esas necesidades, de cómo expresarlo, de cómo muchas veces eso es nuestra necesidad y por lo tanto debemos hacer saber a la otra persona si es la otra persona a la que necesitamos que, al fin y al cabo, que nos satisfaga. Y si no, pues directamente encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Para decir, oye, que es que esto es lo que necesito. Roberto, o quien, que hacernos un poco de limpieza, autocontrol y sacarlo fuera, ¿no? Un espejo.
Exactamente.
María Inmaculada Gortázar Ibáñez, de la Cadiniere, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad, psicóloga aquí en Madrid, psicóloga en todos los sitios, pero vamos, directora aquí en Madrid. Macu, un beso, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Las 2:22, la 1:22 en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. Javi Nieves en COPE.
Si eres mileurista, no tendrás que tributar. Y si ganas una pasta, vas a pasar de pagar el 52% a pagar entre el 47 y el 48%. Es decir, que son 4 o 5 puntos menos. Los autónomos van a pagar como mucho un 19%, aunque las rentas más bajas van a pagar incluso algo menos. El IRPF.
Javi Nieves en la mañana. Escúchale este lunes desde las 10.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Qué bonito esto que suena. Bueno, una noche más. Esta canción, una banda sonora, nos anuncia que Carmen Ibáñez ya está con nosotros para hablar de cine. Buenas noches, Carmen.
¿Qué tal, Roberto?
La semana pasada estuvimos hablando de películas que tenían a monarcas ingleses como protagonistas y algo me dice que hoy no nos vamos a alejar mucho de este tema.
Pues no, la semana que dejamos atrás ha sido histórica. Vimos a don Juan Carlos firmar su abdicación y a don Felipe ser proclamado rey de España. Precisamente, las diferentes casas reales de Europa han sido un tema tremendamente recurrente en la historia del cine. Y si el pasado domingo hicimos un repaso por eso, por las películas que tuvieron a miembros de la monarquía inglesa como protagonistas, hoy nos trasladaremos a Francia, Austria y a España, como no podía ser de otra forma, claro.
¿Y por dónde vamos a empezar?
Por Francia, con la historia de María Antonieta.
Venga, va, nos situamos en el siglo XVIII.
Efectivamente, hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Francisco I, con tan solo 14 años, María Antonieta se casó con el heredero al trono y posterior rey de Francia, Luis XVI.
Hemos llegado a Schuttern para la entrega oficial. Luego os presentarán al rey y a vuestro prometido, Luis Augusto. Alteza Real, permitidme presentaros a vuestra camarera mayor, la condesa de Noailles.
Esta tienda para la ceremonia de entrega ha sido construida exactamente en la frontera entre los dos grandes reinos. Habéis entrado por tierra austríaca y saldréis a tierra francesa como delfina.
Bueno, más que un matrimonio, aquello fue un acuerdo político.
Así es, cuyo único objetivo era sellar una alianza entre eso, Francia y Austria. María Antonieta se encontró en un mundo desconocido con un marido al que, bueno, no conocía nada.
¿Me han dicho que fabricáis llaves por afición?
Sí.
¿Y disfrutáis haciendo llaves?
Evidentemente.
Y ella era completamente y absolutamente criticada, pues, por toda la corte, por no haber dado un hijo al rey.
¿Vais a volver pronto?
Sí, querida mía. Será una corta excursión de caza. Volveremos enseguida.
Quedaré humillada ante toda la corte y ante el pueblo si la nueva esposa de vuestro hermano se queda embarazada antes que yo.
Algo bueno que al final hizo porque, bueno, tuvo 4 hijos.
Una vida que hay que reconocer que terminó trágicamente.
Así es, en octubre de 1793, en plena Revolución Francesa, fue llevada a la guillotina después de haber sido condenada por traición.
Una película que se basó en una biografía de Antonio Fraser.
Así es, en su obra Marie Antoinette de Journay. La película está dirigida por Sofía Coppola, hija del famosísimo director Francis Ford Coppola.
¿Y quién dio vida a Marie Antoinette?
Pues fue Kirsten Dunst. Coppola siempre lo tuvo claro, era la reina perfecta y ya había trabajado con ella en Las Vírgenes Suicidas, su primera película como directora, por lo que pensó en ella desde el primer momento.
Un rodaje en el que Sofía Coppola contó con grandes privilegios.
Ha sido la única directora que ha tenido pleno acceso al Palacio de Versalles para rodar en su interior. Pero eso sí, las normas eran de lo más exigentes. Nada de utilizar los muebles auténticos del palacio para evitar que sufrieran daños.
Y no sé si cerraron el palacio al público durante la grabación.
Pues no, siguió abierto y bueno, entiendo que debía ser bastante difícil y un desafío para Coppola rodar en un decorado del siglo XVIII con gente por ahí frulando del siglo XX.
Bueno, de todas maneras, esta no es la primera vez que se realiza una película sobre la vida de Marie Antoinette, ¿verdad?
Así es, Norma Shearer y Tyrone Power ya protagonizaron una película sobre su vida en 1938. La cinta tuvo 4 nominaciones a los Oscar, entre ellos Mejor Actriz y Actor Secundario, y desde entonces, salvo una película francesa sobre su persona que se estrenó en 1956, su historia no se había llevado al cine.
¿Y esta versión de Sofía Coppola, qué tal acogida tuvo?
Pues muy dividida. La película utiliza música completamente moderna, como estábamos escuchando, música pop, algo que chocó a muchos y que gustó a muy pocos. Y además no se centra demasiado en los hechos históricos y sí en el estado anímico de María Antonieta, que, como siempre, de todas formas, para la película, para gustos, colores.
Sí, de Francia nos trasladamos hasta...
hasta Austria, en la mano de Isabel de Baviera.
O lo que es lo mismo, nos adentramos en la vida de Sisi.
Hija de Maximiliano de Baviera y de la princesa real Ludovica de Baviera, su historia de amor junto al emperador Francisco José I de Austria es una de las más famosas de Europa.
¿Y qué tuvo de especial?
Bueno, la madre del emperador había previsto que su hijo se casara con Elena de Baviera, más conocida como Nené, hija de su hermana Ludovica. Por ello, fueron invitadas a Itz por el cumpleaños de Francisco José y, bueno, sin embargo, tras un encuentro causal algo accidentado con Sisi...
¿Pero qué es esto? ¿Quién está pescando?
Yo. Majestad. ¡Por Dios, no lo rompáis! ¡Ahora voy yo! ¡Oh! ¡Esperad un momento, por favor! Majestad, no tardaré nada en libertaros.
¿Y con esta caña has conseguido pescar?
Sí, a vuestra majestad.
Y bueno, pues tras este encuentro algo casual, surge algo entre ellos y vuelven a quedar para ir a cazar. Eso sí, el emperador ignora que ella es su prima.
Mi afición favorita es montar a caballo.
¿De verdad? Y la mía también.
Y mis flores predilectas son las rosas rojas.
¡Pero qué casualidad!
Me gusta muchísimo el dulce de manzana.
¿Es posible esto? A mí también.
¿Sí?
¿No me has dicho cómo te llamas?
En casa me llaman Lil de Posenhofen.
¿Posenhofen? Dios mío, ¿dónde vive Maximiliano de Baviera?
Bueno, y sí, sí. ¿Sabe que el objetivo del viaje es que su hermana se case con el emperador?
No, lo desconoce completamente. Nadie se lo ha dicho. Por ello, cuando se entera, cambia completamente actitud.
Un emperador necesita asegurar su descendencia. Están los intereses de Estado, la continuidad de las dinastías. Y si fuese como tú, Lil, si tuviese tus ojos, tus labios, si encontrase una mujer como tú...
¿No es bella vuestra prometida?
Sí, he de reconocerlo, pero es una belleza fría.
¿Y quién es? ¿Puede que la conozca?
Claro que la conoces, la princesa Elena de Baviera.
Y bueno, pues cuando el emperador en el baile descubre, bueno, la verdad, que Sisi es su prima, la hermana Nene, quiere que se case con ella, algo a lo que la joven se opone con todas sus fuerzas.
Sospecho que el destino no está muy de acuerdo con el pensamiento de nuestras madres, y presiento que todo se va arreglando.
¿Qué se va arreglando?
Mamá quería que me prometiese a una hija de tía Ludovica, y créeme, jamás he accedido a sus deseos tan gustosamente. Sisi, te quiero. ¿Quieres ser mi esposa?
Nunca.
Qué bonito.
¿Pero por qué no?
Porque no quiero destruir la felicidad de mi hermana. Porque no quiero robarle el marido.
Y por muy fiel que le es a su hermana, bueno, pues no consigue evitar eso, que anuncie su compromiso en mitad del baile.
Sofía, ahora se cumplirán nuestros deseos.
Estás equivocada, querida hermana.
Mira, va a ofrecer las rosas rojas a Nené.
Querida Sisi, permíteme que te ofrezca tus flores predilectas.
¿Qué le ha hecho cambiar de idea?
La única que puede responderte es Sisi.
Querida nene, antes te rogué que me reservases el cotillón. Ahora te suplico que canceles mi compromiso y me permitas bailar con Sissi, mi prometida.
¿Va a casarse con ella?
Sí.
Bueno, algo que su hermana no se tomó muy bien.
Pues hombre, imagínate, vas a ser emperatriz y de repente tu hermana te levanta el novio.
Pero bueno, no, pues son cosas, ¿sabes? Claro, es que como ayer era toda a base de apaños, de se juntaban las madres, los padres y tal, decían, esta con este, este con este, y luego se, claro, se veían ahí y decían, pues me gusta
contrato
más.
Por aquí, contrato
de
por allá.
Maneras, oye, al final era casarse con una de las hijas, ¿no?
Eso sí, pero bueno, al final, oye, que la hermana entiende que... Pues que sí, sí, se enamora del emperador y, bueno, termina aceptando la boda.
Una vida que no resultó nada fácil para Sissi.
Así es, algo que se relata en las dos entregas siguientes de la película, Sissi Emperatriz y El destino de Sissi. Piensa que se veían como en un palacio, como en una cárcel, en la que carecía de libertad y en la que estaba sujeta a un protocolo que le superaba.
Aunque la película dulcifica algunos aspectos de su carácter, ¿eh?
Así es, no se dice nada de su obsesión por su cuerpo. Lo que sí se refleja es la especial relación que siempre tuvo con Hungría. De hecho, muchos fueron los que aseguraron que su última hija era fruto de una relación con el conde Andrássy, algo que se desmintió por el propio parecido de la hija pequeña con el emperador Francisco José. Eso sí, dicen que era la favorita de su madre y que ella la llamaba mi hija húngara porque la había educado en las costumbres y cultura del país.
Precisamente la actriz que dio vida a Sissi se hizo tremendamente famosa por esta trilogía.
Romy Schneider, que ya había trabajado con el director de las películas Ernest Mariska en Los jóvenes años de una reina, una película sobre la reina Victoria de Inglaterra, film en el que trabajó también con su madre, Magna Schneider, que interpretó a la institutriz de la reina. También trabajó con ella, haciendo las veces de su madre en Sissi y de su tía en La panadera y el emperador. Por cierto, que el actor que daba vida al emperador Francisco José, Carl Sponn, falleció hace nada menos de 3 semanas.
Mira, una actriz que además tuvo una vida tremendamente desgraciada.
Perdió a su hijo en trágicas circunstancias y nunca se recuperó de ello. Todo ocurrió mientras grababa Testimonio de Mujer, la última película que hizo en el cine y que precisamente dedicó al pequeño. Murió muy poco después, unos meses. Algunos dijeron que se suicidó, otros que fueron a causa de las drogas y el alcohol, otros por causas naturales, por un aspecto o por otro. Lo cierto es que nunca se recuperó de la pérdida de su hijo.
Bueno, ¿y con qué cerramos el repaso, Carmen?
Bueno, como no podía ser de otra forma, en España, recordando al rey Alfonso XII. De Isabel II y de Francisco Asís de Borbón, reinó en España entre 1874 y 1885.
Un rey que vivió una auténtica historia de amor.
Así es, con María Mercedes de Orleans y Borbón.
Daría todo lo que espero para que los dos viviéramos una misma ilusión.
Alfonso.
¿Sabes cuál?
No.
¿Pero la adivinas?
No.
¿Sabes qué? Que un día tendrás que enamorarte.
¿Por qué me lo dices?
Porque quisiera que ese día te enamoraras de mí.
No sabes lo que nos hemos reído en redacción sacando este corte.
Es muy pastelito.
Es
pero
muy
bueno.
Pastelito, ¿verdad? Muy de la época.
Sí, sí.
Bueno, pues la relación entre María de las Mercedes y el rey Alfonso no fue aprobada por la reina Isabel II, primero por sus enfrentamientos con el duque de Montpensier, padre de María de las Mercedes.
Isabel, yo te agradezco de todo corazón el honor que nos haces viniendo a Gandán.
Gracias, Antonio.
Dime, ¿qué noticias nos traes?
Según Cánovas, en España todo el mundo ansía una solución definitiva.
La única definitiva, la monarquía de tu hijo Alfonso.
Tú, querido cuñado, con tal de que yo no sea reina, hasta te parece bien que lo sea mi hijo.
Es que un rey joven es lo único que puede hacernos olvidar tantos errores como se han cometido.
¿Cuándo? En mi reinado, ¿no es eso? Soy yo la que ha cometido errores.
Bueno, y sin embargo no logró evitar el matrimonio.
Así es, 6 años después de ese romántico encuentro, Alfonso XII ya era rey cuando contrajo matrimonio con María Mercedes un 23 de enero de 1878.
Hermano, que estoy aquí yo.
Perdóname, Isabel, pero hoy es un día grande para nosotros. Se ha firmado la paz en Cuba, pero no me preguntes detalles porque todavía no lo sé. Apenas Cánovas me dio la noticia, le dejé con la palabra en la boca. Ahora me dirá cómo ha ocurrido todo. Está enseguida. Pero qué bonita estás.
¿Te gusta este vestido?
Me gustas tú. Muchísimo. Y además me traes buena suerte. ¿No te das cuenta? 4 meses casados y todo me sale bien.
Sin embargo, fue una historia de amor de lo más trágica, ya que la reina murió 5 meses después de tifus. Una historia que dio lugar a una cancioncilla popular, ¿Dónde vas, Alfonso XII?
Anda, anda que no habremos cantado esta canción. ¿Dónde vas, Alfonso XI? ¿Dónde vas, triste? Bueno, título de la película española que narró eso, la historia de estos reyes españoles.
Y que estuvo protagonizada por Vicente Parra y Paquita Rico. La dirección corrió a cargo de Luis César Amadori.
Y de la película, ¿dónde vas, Alfonso XI? Se hizo una secuela, ¿verdad?
Así es, ¿dónde vas, triste de ti? Una película en la que cuentan que el rey Alfonso XII, consciente de la importancia de dar un heredero a la corona, debe volver a casarse.
Un rey no puede proceder como un hombre cualquiera, señor. España necesita un heredero del trono.
Sí, ya lo sé.
El rey tiene que volver a casarse cuanto antes.
Pero, don Antonio, si aún hace un año tiene mucho.
La elegida será María Cristina de Habsburgo, Lorena.
Te estás matando porque no puedes vivir sin ella. Y cuando estás conmigo piensas en ella. Pero de ese amor no me quejo ni tengo celos, porque ella era tu esposa, como yo lo soy ahora. Y ya está muerta. Yo fui quien le puso a nuestra hija el nombre de Mercedes.
Bueno, en esta ocasión un matrimonio de conveniencia.
Así es, y como estábamos escuchando, lo que siempre se interpuso en ese matrimonio fue precisamente la figura de la primera reina, de Mercedes, que bueno, pues el rey siempre estuvo enamorada de ella y aunque al final cogió algo de cariño a la reina Cristina, bueno, le fue muy fiel siempre a Mercedes.
Fíjate que estaba pensando, digo, el doblaje que es como muy sentido, siempre lo hemos dicho, los actores de doblaje en nuestro país son excepcionales, son maravillosos, desde siempre se ha cuidado mucho eso, pero en algunas conversaciones de esta película me parecía más que estaba en el patio de un edificio que no de realeza, pero bueno. Bueno, a ver, Carmen, de todas estas películas, ¿con cuál te quedarías?
Bueno, pues yo me quedaría con Sinsi.
¿Con Yeyes?
Sí, con Elizabeth. Me voy a quedar con Isabel. Porque, bueno, de todas ellas, muy pastelosas, muy románticas, que, bueno, pues para gustos los colores, pero bueno, de todas ellas yo creo que es un poco la mejor historia.
Pues sí, además con esa trilogía al final también.
Es trilogía, ¿no? O sea, al final, tres entregas, mucho amor, mucho drama, mucha lucha con una cuñada bastante cruel.
Ahora fíjate, con el 100 aniversario de la Primera Guerra Mundial también seguro que vuelven a reponer unas cuantas películas de estas.
Seguro que vuelve, es una mítica ya.
Porque son protagonistas de la época.
Sí.
Carmen Ibáñez, que muchísimas gracias. Dentro de un rato viene Javier también para seguir hablando de cine, pero en este caso de bandas sonoras. Hoy nos hemos quedado pues eso, dando un repasito a algunas de las películas que tienen mucho, mucho, mucho de realeza. Gracias, un beso.
A vosotros.
Vivimos el Mundial contigo.
Programación especial de la COPE para el Mundial.
Sigue todos los partidos en Tiempo de Juego.
Empate 1 en el marcador, en la COPE tira Neymar.
COPE es Mundial. Todos los días, a las 3 en punto, Paco González te informa desde Brasil.
Última hora de España.
A las 8 y media, lo mejor de la jornada con Manolo Lama.
Bueno, y ahora vamos con la noticia de la roja.
Y también desde Brasil, Joseba Larrañaga en el partido de las 12. Vive el Mundial con el mayor despliegue de la radio española en Brasil.
COPE, estar informado.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Lift off of Space Shuttle Atlantis. On a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station.
Vale, ya estamos todos en la luna.
Ya estamos todos en la luna, sí. Pero que conste que, aunque esto parece sugerir que vamos a hablar una vez más de la conquista de la Luna por parte del ser humano, pues no.
Bueno, la hemos conquistado poquito, ¿eh?
Hombre, la hemos conquistado con varias misiones a Apolo,
pero
está bien.
Pero no la hemos conquistado. O sea, esto es como, pues si quedas con una chica 4 o 5 veces, eso no es conquistarla. Conquistarla es y luego ya te casas y estas cosas.
Pero queda bonito decir que la hemos conquistado,
eso sí,
¿no?
Eso
porque
también
la hemos visitado, que yo sé.
David Zurdo, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Bueno, la Luna es nuestro único satélite natural y después del Sol es el cuerpo celeste que nos llama más la atención en el firmamento. El último estudio sobre ella parece demostrar que surgió de una colisión entre la Tierra y otro objeto gigantesco venido del espacio. ¿Por qué se sabe que se produjo esa colisión cósmica, David?
Pues es cierto que hay varias teorías que no son totalmente seguras, o no lo eran. Quizá esta ya parece que lo demuestra por el análisis de rocas lunares. La cuestión es la siguiente: si la composición de la Luna fuese exactamente igual que la de la Tierra, podríamos decir que a lo mejor en la formación, en el momento que la Tierra se forma y todavía está incandescente, pues un pedazo queda fuera y es la Luna. O si fuese completamente distinta, podríamos decir o imaginar que es un cuerpo que atravesó el espacio, quedó capturado en la gravedad terrestre y se quedó dando ahí vueltas en órbita. Vale. Pero es que tiene una composición que es muy parecida a la de la Tierra, pero no exactamente igual. Entonces, esto parece que implica que algo impactó de fuera contra la Tierra y todo eso que sobró, digamos, se mezcló, dando lugar a la Luna.
O sea, que es un esqueje de la Tierra.
Una especie de esqueje de la Tierra, sí.
Todos la vemos en las noches despejadas, pero ¿cómo es la Luna en cifras?
Sí, porque hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de curiosidades, de cosas de la Luna que a lo mejor nos parecen muy obvias, pero a lo mejor no lo son tanto. Algunas de ellas ya verás, como el color de la Luna, que yo creo que más de uno le va a sorprender. Pero la Luna es una esfera sólida, es un mundo, vamos a decir, un astro errante que está dando vueltas en torno a la Tierra, que es más pequeña, bastante más pequeña. Tiene 1.736 kilómetros de radio. El de la Tierra es 6.370, o sea que vemos que es bastante más pequeña. Pero bueno, pero muy grande en todo caso. De hecho, es en relación con el tamaño del planeta en torno al que orbita, es la Luna más grande del Sistema Solar. Ojo, no la más grande, pero sí la que es más grande en proporción al tamaño del planeta.
Vale.
Bueno, si la observamos de un modo directo, podemos ver esas regiones, ¿no?, que son más oscuras, otras más claras. Se les ha llamado mares. No son mares, no tienen agua, en esas zonas no hay agua, pero bueno, les dio a los antiguos sensación de que eran como si fuesen mares por la oscuridad. Luego hay unas regiones elevadas, abruptas, que las llamamos cordilleras, y por fin nos encontramos los famosos cráteres, que está totalmente llena de cráteres, porque cada vez que impactó un meteorito, un cometa, digamos que no se ha erosionado, y entonces ha quedado ahí, como no hay vegetación tampoco ni nada, queda desde milenios y milenios en la marca de ese cráter, que a veces tiene una pequeña elevación central, y esos, ya digo, son los famosos también cráteres.
Vale. ¿A qué distancia está de la Tierra?
Bueno, la distancia de la Tierra a la Luna puede parecer mucho, pero no es tanto. Las misiones Apolo tardaban 3 días y pico en llegar, o sea que pensándolo bien, no es mucho. Son unos 385.000 kilómetros de distancia media, que claro que es varias veces la vuelta a la Tierra por el Ecuador, pero que en el fondo no es tanta distancia, la tenemos más bien cerca. Podemos compararlo con la velocidad de la luz. En una comunicación Tierra-Luna, aproximadamente se tardaría un segundo, un poquito más de un segundo, porque la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, una onda de radio, radiación electromagnética es igual, con lo cual una respuesta tardaría 2 segundos y pico entre que tú pronuncias o dices el mensaje y te responden, como mínimo 2 segundos y pico.
Vale, o sea que tampoco es tanto, es verdad. Oye, si la Tierra fuera, vamos a poner, del tamaño de una nuez, ¿cómo sería la Luna en comparación?
Si la Tierra fuese como una nuez, la Luna sería como un garbanzo colocado a 1.5 metros de distancia. O sea, podemos imaginarlo, la nuez, el garbancito y 1.5 metros. O sea que sí que, claro, lo que decíamos, no es mucha distancia, pero si lo comparamos así, ¿verdad que sí nos parece un poco más,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, pero en todo caso es nuestro vecino, vamos, vecino absolutamente cercano. Consigo.
Hablabas de esos mares que no existen, ¿hay agua en la Luna?
Pues mira, a principios de 1998, durante muchísimo tiempo, los científicos, los astrónomos, los estudiosos del Sistema Solar pensaban que no, que era muy difícil que hubiera agua en un lugar aparte de la Tierra. Y sin embargo, en el 98, uno de los instrumentos de la nave de la NASA Lunar Prospector descubrió que hay indicios de agua helada en los polos de la Luna. Esto fue la primera vez que se habló de que podía haber agua en la Luna. Misiones posteriores ya lo han confirmado.
¿Es algo normal esto?
Pues la verdad es que lo curioso, y esto es tremendo, que durante tanto tiempo se negara o se pensara que era difícil que hubiera agua en otros lugares, porque la Luna ha recibido impactos, igual que la Tierra, que se habla además de que la Tierra podría tener entre un 30 y un 100% de agua venida de cometas. Bueno, pues la Luna obviamente ha hecho, además de escudo de la Tierra, muchísimos cometas han impactado en ella, aparte de meteoritos, y los cometas tienen un núcleo que es roca mezclada con hielo, con lo cual parece muy obvio que en la Luna esa agua pues también esté ahí. Lo que pasa es que eso sí, congelada.
¿Cuánta agua podría haber en la Luna?
Pues la cantidad de agua de la Luna se puede cifrar en cientos de millones de toneladas. Eso es una cifra, por supuesto, muy estimativa, pero que nos da lo que se llamaría en ciencia orden de magnitud. Cientos de millones de toneladas. Cristales de hielo. Habría que calentarlos, extraerlos, calentarlos y luego depurarlos, lógicamente. Bueno, pues esa cantidad acumulada sería más que suficiente para establecer una base permanente en la Luna, pero sobre todo para ya en un futuro más lejano no crear una base pequeña, sino una base grande, casi una ciudad, un puerto espacial que permitiera que las misiones a otros mundos del Sistema Solar, pues qué sé yo, a Marte o más allá, se hicieran desde la Luna porque ahorraría muchísimo combustible y, bueno, recursos tecnológicos.
¿Cuándo empezó el estudio científico de la Luna?
El estudio de la Luna, como vamos a decir, desde un punto de vista de la ciencia, ya seria y razonable, yo creo que se puede marcar en 1609, que es el momento en el que Galileo coge su anteojo y lo enfoca. Mira la Luna y empieza a estudiarla y a ver sus líneas, qué se ve de verdad, no esa impresión de una cara ni nada de esto. Es verdad que anteriormente, claro que otros científicos ya, científicos lo habían estudiado, pero hacía falta esa capacidad de aumento para verla de otra forma. Y eso ya, digo, ocurre con Galileo Galilei.
¿Hay aire en la Luna?
Pues no, tiene muy poca gravedad. La gravedad de la Luna es bastante débil y no es capaz de retener una atmósfera, con lo cual los gases se disipan y se escapan al espacio sideral.
Vale. En las imágenes de la misión Apolo siempre hemos visto eso, a los astronautas dando grandes saltos. ¿Cuál es la gravedad lunar?
Sí, dando grandes saltos a pesar de que llevaban unos trajes pesadísimos. En la Tierra, imagínate, no se podían prácticamente ni mover, iban dando que parecían, no sé, chiquito la calzada, no sé cómo definirlo, pero se movían fatal. Y allí, en cambio, pueden dar unos saltos enormes. Y esto es porque la gravedad lunar es aproximadamente un sexto de la Tierra. Esto, para que nos hagamos una comparación, es que un kilo, algo que pese un kilo en la Tierra, en la Luna pesaría aproximadamente unos 170 gramos.
Vale. ¿Qué temperaturas hace la Luna?
También las temperaturas son, bueno, hacen del lugar algo no muy acogedor, porque dependiendo de que haya día, o sea, sea de día o de noche, el sol, la Tierra no esté tapando la de sombra, o la zona, digamos, que esté orientada al sol, o que esté en sombra o en penumbra, puede variar entre los 120 grados centígrados y los menos 130.
Hombre, muy a gusto no íbamos a estar, ¿eh?
No, yo creo que no es como una playa de Cancún.
¿Por qué tiene una cara oculta la Luna? Que tantas canciones además se han hecho sobre la cara oculta.
Sí, esto es algo muy curioso, ¿no? Porque dices, bueno, ¿por qué siempre desde la Tierra la miremos como la miremos? Vemos siempre la misma cara con una pequeña proporción de los laterales, porque la Luna cabecea un poquito. Eso se llama libración. Entonces se ve la cara que vemos siempre y un poquitín de la otra, pero solo un poquito. Y esto es porque la Luna tiene un periodo de rotación que es el mismo que el de traslación. Sería algo así como decir en la Tierra, sería que el día y el año durasen lo mismo. Pues la Luna, respecto a la Tierra, tarda lo mismo en dar una vuelta a la Tierra en lo que tarda también en rotar, porque también rota, como la Tierra.
Vale.
Entonces, como dura lo mismo, claro, siempre nos está dando la misma cara.
¿Pero y por qué es así?
Pues esto, la verdad es que hay más de una teoría que conste, pero parece ser, ¿no?, las teorías más recientes de mecánica celeste, que es la que trata estas cuestiones, pues dice que, o parece demostrar que todos los astros que giran en torno a otros, a otro principal, acaban por presentar siempre la misma cara hacia lo que se llamaría el centro del sistema de masas, el centro del sistema. La Tierra, claro, tiene una masa mucho mayor que la Luna, igual que el Sol tiene una mucho mayor que la Tierra, y bueno, pues dentro de algunos millones de años, por ejemplo, la misma Tierra dará la misma cara también hacia el Sol, quedará captada gravitatoriamente.
Pero falta mucho, ¿no?, para que ocurra eso.
Sí, aproximadamente la Tierra se frena a razón de un poquito menos de un segundo al año. Pero claro, ¿eso qué quiere decir? Claro que el día, si se va frenando la Tierra, el año dura casi un segundo más. Si vamos sumando, bueno, pues dentro de miles y miles y miles y miles de años, el día durará el doble.
Vale.
Luego durará el triple, y así hasta que finalmente se detenga.
¿Cuándo es mejor observar la Luna con telescopio?
Esto es una curiosidad, porque creo que casi todo el mundo piensa que no haya observado, que no esté acostumbrado a utilizar un telescopio, que es cuando sea luna llena, ¿no?, que es cuando se ve con más luminosidad, pero no. El mejor momento para observar esas zonas de penumbra, los cambios, las sombras, es pues en cualquier momento que no sea luna nueva, claro, porque no se ve nada, y tampoco luna llena, con lo cual cuarto menguante, cuarto creciente, los momentos en que se pueda observar esa interfase entre la sombra y la luz, porque la Tierra está proyectando una parte de sombra sobre la Luna.
Vale. Nos hablabas al principio, desde la Tierra la vemos muy blanca, pero ¿es ese su color real?
Pues no, es curioso, porque la Luna tiene de hecho una reflectancia bajísima, y es un color gris oscuro en general, y también hay otros colores, porque nosotros vemos como una especie de media. Es como aquello de, no sé si recuerdas aquellos juguetes infantiles, que se hacía girar una rueda, y al echar unos colorines, la composición era grisácea.
Iba a ser, sí, sí.
Pero al pararla veías que había un retazo verde, otro azul, otro amarillo. Pues la Luna tiene también, no tanto, pero tiene zonas verdes, zonas ocres de roca, ¿eh? Pero en general, en sentido básico, es un color gris, un polvo finísimo, por cierto, gris oscuro. Pero oscuro, ¿eh?
Vale. Hay muchos lunáticos, ¿eh?
muchos, muchos. Algunos incluso han estado, ¿no?
Y dicen que cuando hay luna llena es verdad que suelen crecer los incidentes.
Bueno, ¿sabes qué? Hay estadísticas que dicen que no, pero yo sospecho que esa estadística se ha hecho para hacernos pensar que no tenemos más peligro. Porque, mira, hay cosas que están dichas desde hace mucho tiempo en diferentes culturas y parece mentira que luego sea todo absurdo, ¿no? Y no creo que sea por una influencia directa, vamos a decir, pero sí que no sé si a lo mejor ver la luna en el cielo, tener más iluminación por la noche, algo de esto seguramente influya en la gente, ¿no?
Y fíjate cómo influye en nuestras mareas, por ejemplo.
O sea, no, claro, claro. Las mareas en la vida, en la tierra, porque las mareas, claro, que generan oxigenación de los mares, que en las costas se desarrollen muchísimos seres vivos que son importantísimos, ¿no?, en la cadena alimentaria. O sea, que en el fondo la luna además estabiliza el eje de la tierra. Sin la luna tendríamos un eje errático, ¿no?, siempre colocado hacia la misma posición, con lo cual tendríamos posiblemente pues zonas de glaciación o épocas de glaciación mezcladas con tórridas completamente en regiones que hoy son frías. Bueno, sería un desbarajuste completo.
En la noche de COPE, con David Zurdo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, las marcas representan a productos y empresas, pero pocos saben que existen desde hace muchos siglos. Los antiguos romanos ya tenían vinos con marca, aunque cobra importancia desde la Revolución Industrial. Hay muchas marcas conocidas y apreciadas, pero ¿cuál es su origen? Bueno, vamos a dar un repaso a las marcas más curiosas e interesantes. ¿Por cuál empezamos, David?
Ojo que vamos a hablar de los nombres, lo que es la marca en sí misma, ¿eh? No el origen de las empresas, a veces se funde, ¿no?, porque tiene una relación, pero es el nombre, ¿de dónde viene el nombre de las empresas más conocidas? Yo te diría que del puñado de marcas que he seleccionado, todas conocidísimas, yo empezaría pues por la más conocida de todas con diferencia.
Adelante, ¿cuál es?
Bueno, está claro que es la Coca-Cola, de hecho vale. Acabamos de escuchar, ¿no?, ese anuncio. La Coca-Cola es la marca que yo creo que si los extraterrestres llegasen a la Tierra nos representaría prácticamente a la humanidad. O sea, es como marca comercial, no creo que haya ninguna que se le pueda comparar. Vale. Y la Coca-Cola, bueno, que fue fundada en 1886, la fundó un veterano de la Guerra de Secesión, que se llamaba Pemberton, y este hombre lo que hizo fue, en Atlanta, que es donde está la sede actual de Coca-Cola, empezar a, bueno, pues mezcló una serie de elementos con agua carbonatada que se echaba con una... directamente con una cuchara, o sea, no venía montada, digamos, en la Coca-Cola, sino que se mezclaba en farmacias y cosas. Y entonces, como la Coca-Cola tenía, que era una bebida no alcohólica, se hacía con hojas secas de coca. O sea, al principio, de hecho, llegó a tener cocaína, ¿eh? Uh-huh. Una cantidad mínima, claro. Y además, con la nuez del árbol, del fruto, de la cola, del árbol de la cola, pues de ahí viene, claro, coca. Cola, o sea, es muy sencillo realmente.
¿Y su mayor competidor, Pepsi-Cola?
Bueno, Pepsi-Cola, que hoy en día ya se llama solo Pepsi, pues tiene el siguiente origen. Esto fue otro, vamos a decir, visionario, ¿no?, de la época, que imitando el éxito de la Coca-Cola, él era Bradham, o sea, serían un poco los dos, ¿no?, Pemberton y Bradham, los dos creadores de las bebidas de cola, que son también las más exitosas como bebidas no alcohólicas que hay. Bueno, pues era un farmacéutico y él fue en Carolina del Norte, donde le dio también por mezclar una serie de elementos, no copió la fórmula de la Coca-Cola, pero también utilizó la base, y le añadió la pepsina, que es una enzima que es digestiva. Vale. Y entonces de ahí vino lo de Pepsi y cola por el árbol de la cola también, o sea, también muy parecido a Coca-Cola.
Apple. Otra de las marcas también que, fíjate, no es tan antigua y, sin embargo, tiene un crecimiento a nivel de conocimiento tremendo.
Sí, Apple es, bueno, que seguramente si se analiza esto que se suele analizar, ¿no?, precisamente de las marcas, que es su valor como marca, es de las que más lo tienen, está claro, ¿no? Mi opinión es que han hecho mucho daño al mundo, porque eso de vender cosas más caras de lo que valen, no, a mí no me gusta.
A mí tampoco.
Pero eso ya cada uno. Hay muchos defensores y enamorados de Apple. Y la marca la crea Steve Jobs, ya sabemos, y lo que es de los 70. Y lo que hace es que le pone este nombre porque es admirador de los Beatles. Y los Beatles grababan los discos con la compañía Apple de Londres.
Vale.
Entonces le pone este nombre. Y el Macintosh, el ordenador más famoso que ha producido Apple, es una variedad de manzana californiana. O sea que todo va de manzanas.
Atari,
esta empresa de videojuegos que también fabricó consolas, que fue en cierto momento histórico, cierta época mítica, es una palabra japonesa, aunque la marca no era japonesa, que se utiliza en un juego que se llama Go, y que, bueno, el juego, lo que se podría decir es que es una especie de jugada a la desesperada. Una jugada agresiva, una jugada audaz. Entonces, Atari sería esa jugada audaz. Es un nombre bonito, tiene un sentido bonito.
¿Audi?
Audi es una empresa alemana de coches, todos la conocemos, que fue fundada por August Horch, Horch trabajaba ya en una empresa que se llamaba como su nombre. Le contrataron y le pusieron el nombre Horch a la compañía. Pero cuando la dejó, él intentó montar otra Horch. Y le dijeron en el registro de patentes y de marcas que no se podía, claro. ¿Y qué hizo? Pues traducir su apellido al latín. Y entonces salió que es algo así como escucha o oído o oír. Entonces sacó Audi. Otra curiosidad de esta empresa, que tiene un símbolo de cuatro aros, es porque durante mucho tiempo estuvo unida a otras tres compañías más, entre ellas una que era DKV. Hoy DKV no es tan conocida, pero las personas de nuestra edad o más, DKV, las furgonetas DKV eran famosísimas, las motos DKV también. Bueno, pues DKV viene de la palabra o de la frase alemana Das kleine Wunder, que es la pequeña maravilla.
Qué bonito. Fíjate. Bridgestone.
Pues Bridgestone, este es un fabricante de neumáticos japonés, aunque tenga este nombre anglosajón completamente, ¿no? Y es porque la familia de que fundó la empresa, esto además se fue en 1931, lo que hizo fue con buen criterio, porque claro, la familia era Ishibashi, que, hombre, no es que suene mal, pero es un poco más raro. Tradujo el significado de Ishibashi, que significa puente de piedra, directamente en inglés, Bridgestone.
Ah, vale, vale. ¿Chupa Chups?
Chupa Chups tiene su gracia el nombre, porque...
Es español.
Es español, español. Dick Bernard la registró, o sea, registró en el año 53, cuando inventa este caramelo con palo para que los niños ni se atraganten ni se manchen, pues...
Bueno, lo de que no se manchen había que dejarlo.
Que se manchen menos. Por lo menos que no se ponga el caramelo en medio de la manata, claro. ¿No? Bueno, pues el caso es que él registra el nombre Chups para el caramelo. Pero el primer anuncio, que una cuña de radio, pero poco tiempo después, el eslogan era algo así como chupa, 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 chups. Entonces hizo tan popular el chupa, chups, que al final tuvo que registrar oficialmente, eso fue en el año 60 o 61, el nombre chupa, chupa chups. Pero la intención de Bernat al principio, cuando inventó el canal, era solo llamarlo chups.
El Corte Inglés.
El Corte Inglés es un nombre, vamos, también español, ¿no? Muy conocido, pero que era el origen de este nombre, sin entrar en detalles de cómo la empresa se fundó, porque luego fue comprada y tal, pero el origen es un homenaje a los sastres británicos, que evidentemente, pues hasta época reciente, a pesar del gusto que tengan los ingleses, evidentemente, ¿no? El corte, los paños, la calidad de los sastres ingleses era mítica. Vale. Y entonces por eso era El Corte Inglés, una empresa que en principio se iba a dedicar a la ropa.
David Zurdo, como siempre es un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Roberto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita. Sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida, qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito, cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida, y tan bonita es que a veces se despista. Yo me dejo ser, y tan bonita es. Vida, lo que me das, vida, tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás. Vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida, qué bonita la vida, qué regalo tan grande, que luego te lo quita. No ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes. Qué bonita la vida, y tan bonita es que a veces se despista. Yo me dejo ser, y tan bonita es. Es vida lo que me das, vida tu cara.